Inmersos ya de lleno en el debate de las ordenanzas fiscales, preparando lo que será el debate de las cuentas de la ciudad para el próximo año, en las que las partidas de empleo y de protección social consiguen un protagonismo importante. Recibimos esta mañana en el informativo Araba Gaur a la concejala de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y portavoz adjunta del Gobierno Municipal, Ainhoa Domaica. Señora Domaica, egunon, muy buenos días.
Buenos días.
Mucho trabajo, mucha actividad estos días en el ayuntamiento, estamos viendo, ¿no?
Bueno,
es una época de trabajo.
En el ayuntamiento
duro.
Siempre hay mucha actividad, la actividad es frenética. Yo que he estado en otras instituciones gobernando, sí que se nota que ese pulso del día a día, de la actualidad, de la cercanía del ciudadano, es una impronta, ¿no?, que marca al ayuntamiento como la institución más cercana, y eso pues nos marca también lo que es la actividad municipal de todos los concejales, los del gobierno, los de la oposición, porque al final es un trabajo muy intenso y bueno, pues también estamos para eso, ¿no? Para
con decisiones, además, que siguen muy de cerca y que interesan mucho a los ciudadanos, ¿no? Y en estos momentos están ahí las ordenanzas fiscales que fijan los impuestos y los precios públicos municipales para el próximo año. Su equipo de gobierno había prometido congelar la presión fiscal, pero bueno, finalmente ha tenido que aceptar la subida de algunos de esos impuestos. ¿Es el precio que tienen que pagar para garantizar unos futuros presupuestos en Vitoria-Gasteiz?
Bueno, nosotros, en concreto el alcalde, él lleva toda la legislatura poniendo en valor lo que suponen los acuerdos, ¿no?, entre diferentes en las instituciones del País Vasco, ¿no? Nosotros hemos intentado siempre, en todo momento, llegar a acuerdos con el resto de grupos de la oposición, porque el momento lo exige, porque nos lo piden los ciudadanos y porque cuando hay acuerdos hay una estabilidad y creo que la ciudad sale ganando. En este contexto, el alcalde ya se comprometió en el debate del Estado de la Ciudad a hacer un debate conjunto de ingresos y gastos, y por lo tanto nosotros cumplimos, hicimos esa propuesta de ingresos y gastos, es decir, tenemos que saber qué dinero tenemos para saber cómo priorizamos el gasto. Y nosotros abrimos un debate, pusimos encima de la mesa una propuesta y estábamos abiertos al debate, en cualquier caso un debate abierto, nunca nos cerramos a ninguna posición, y como consecuencia de ese primer capítulo, como decía el concejal de Hacienda, que es el debate de este primer paquete de ordenanzas fiscales, pues bueno, hemos sido capaces de llegar a acuerdos, que era el compromiso que se había planteado el alcalde, por lo menos en esa primera fase, y tampoco nos llegamos a llegar a acuerdos con otros grupos. También hay que poner de manifiesto como ayer en el Pleno votamos a favor de otras propuestas de otros grupos, o por lo menos no impedimos que salieran, en concreto propuestas del Grupo Socialista.
Pero sí tuvieron que aceptar, prácticamente la mayoría, todas menos una de las iniciativas que llevaban los yelchales a esa propuesta de ordenanzas.
Bueno, yo no lo entiendo como tener que aceptar. Nosotros nos vimos reflejados en algunas cuestiones, entendimos que en algunos casos mejoraban nuestras propuestas, en otros evidentemente nosotros teníamos nuestro proyecto propio, en concreto en cuanto a la congelación de impuestos, que era un compromiso electoral que hemos podido ir manteniendo esta legislatura, pero en este momento hay que poner en valor la necesidad del acuerdo, ¿no? Somos un gobierno que no tiene la mayoría para poder llevar a cabo ese compromiso de congelar impuestos, y si al final para llegar a acuerdos hay que hacer cesiones por ambas partes, pues el gobierno está dispuesto, porque creemos que lo merece, la posibilidad de poder tener un acuerdo presupuestario, porque así ganamos todos. No solo es una cuestión de que el Partido Popular pueda sacar adelante sus propuestas, que también, pero cuando no se tiene la garantía de poderlo hacer, hay que saber tener cintura política y poner en valor el interés general y conseguir acuerdos, en este caso con el Grupo Nacionalista.
Bueno, los impuestos finalmente crecen, aunque de forma moderada, y en compensación las tasas por los servicios públicos moderan una subida que en algunos casos el equipo de gobierno municipal pretendía que fueran más altas, ¿no?
Bueno, nosotros, nuestra propuesta era congelar impuestos, y eso es un objetivo conseguido, sobre todo el IBI, que es el impuesto que supone una mayor carga fiscal a las familias, y bueno, con este acuerdo pues conseguimos que el IBI se congele para las familias, para los pequeños comercios, el comercio minorista, los pequeños bares, restaurantes, por lo tanto, objetivo cumplido respecto al impuesto más potente y que más esfuerzo supone a las familias, al pequeño comercio local, y en cualquier caso nosotros nos planteábamos más hacer incrementos en las tasas, pero también planteábamos luego posibilidades de bonificar. De la misma manera que con el Grupo Nacionalista hemos llegado a un acuerdo con el impuesto de vehículos, donde se plantea un incremento, pero luego se plantea la posibilidad de moderar o bajar esos incrementos, ese era nuestro planteamiento en concreto de la tasa de basuras. Uh-huh. Hacer un incremento en función de un cambio de modelo, donde aparte de la superficie de la vivienda se tenía en cuenta el valor catastral, el consumo de agua y la incorporación de criterios sostenibles medioambientales, que era lo que permitía, en una ciudad volcada con todo lo que suponen las políticas verdes, poder moderar ese incremento incremento fiscal con esos comportamientos medioambientales.
Esta eso propuesta se traslada ahora al impuesto de vehículos, que se va a bonificar a aquellos que contaminen eso menos. Uh-huh. Ya tienen una crítica y parece lógica, ¿no? Aquellas personas que tengan un coche más viejo porque no tienen medios para comprarse uno nuevo y que contamine menos, van a estar penalizados a la hora de pagar el impuesto.
Bueno, yo creo que eso es aventurado, decirlo así con esa contundencia.
Parece la lógica, ¿no, señora Domaica?
Bueno, pero yo creo que a los ciudadanos...
Nadie lleva un coche viejo porque le guste llevar un coche viejo. Serán muchos casos porque no se puede comprar uno nuevo.
Evidentemente, esa circunstancia también es real, pero unir necesariamente esa circunstancia, que va a haber un incremento importante del impuesto de vehículos, creo que en este momento, sin tener los datos encima de la mesa, y esos datos los suministra la oficina de tráfico, tenemos que volcar la información sobre los datos de contaminación de CO2 de los diferentes modelos de coches y, por lo tanto, hacer ese planteamiento ya y trasladar a la ciudadanía esa inquietud me parece poco responsable. En cualquier caso, también hay que decir que planteamos un incremento del 11,3%, que es el 1,3, más ese 10% que se puede incluso eliminar en el caso de este criterio medioambiental. Pero también hay que decir que lo que se incorporó ayer en el debate y salió aprobado fue que de aquellos coches que no tuviésemos esa información, por lo tanto ahí entrarán muchos coches antiguos, a eso se les va a aplicar el 10% de la bonificación, por lo tanto se van a quedar con el incremento de 1,3%, pero sin perjuicio de que no tenemos todavía los datos para poder decir cómo va a ser la afección. Pero sí que podemos decir que de aquellos que no tengamos información respecto a si contaminan o no...
Porque
van
son
a
modelos
tener...
ya muy antiguos.
Entiendo que de los que no tengamos información puede ser en parte porque sean modelos antiguos, con lo cual esa crítica de la oposición va a quedar un poco descafeinada. Por eso digo que antes de hacer conclusiones tan contundentes hay que tener los datos y luego hacer las valoraciones.
Uh-huh. Sigue pendiente para esa otra tanda de ordenanzas fiscales una de las tasas más polémicas, la del Conservatorio de Danza José Uruñuela, y esa propuesta de que en los cursos, en el ciclo profesional, podría elevarse un 525%. ¿Se va a retirar esa propuesta?
Bueno, es que nosotros no hemos hecho ninguna propuesta de incrementar lo que pagan las familias. Nosotros hemos abierto un debate.
Pero sí de la tasa. La propuesta de la tasa sí la...
La propuesta de la tasa es un incremento del 7%. Ese es el incremento en todo tipo de conservatorios, actividades de centros que dependen del ayuntamiento desde el punto de vista cultural. Esa es la propuesta del Gobierno, incrementar el 7%. Respecto a la subida que se ha estado hablando estos días, yo creo que el alcalde lo ha dejado meridianamente claro y también el concejal delegado. Nosotros estábamos planteando un debate. Un debate que parece que interesa poco a los grupos de la oposición y que es un debate que siempre lidera el Partido Popular y las instituciones cuando gobierna. Y es toda la política en torno a las incumbencias y no de las competencias. El Ayuntamiento de Vitoria creo que será prácticamente el único Ayuntamiento de Vitoria que es al final el financiador de las competencias del Gobierno Vasco en muchísimas materias que no son de su competencia. Y eso supone algo muy, muy claro, que todo lo que aportamos para financiar al Gobierno Vasco, que es la institución más potente económicamente en nuestra comunidad, es a costa de dejar de hacer cuestiones nuestras o de no poderlas hacer con una mayor intensidad o con una mayor calidad. Eso es evidente. Por lo tanto, nosotros queríamos plantear en este debate presupuestario cómo las enseñanzas profesionales son una competencia del Gobierno Vasco y las está financiando el Ayuntamiento en un porcentaje importantísimo. El Gobierno Vasco en los últimos 5 años ha reducido de una manera muy importante la aportación al Conservatorio de Danza. Y eso hay que ponerlo de manifiesto. Siendo su competencia, además de que no la asume al 100%, reduce la aportación. Y eso supone automáticamente que el Ayuntamiento, para garantizar esas enseñanzas profesionales que no le competen, tiene que poner cada vez más recursos. Este era un debate que había que ponerlo en manifiesto, porque la ciudadanía tiene que saber lo que nos cuestan las clases de esas 40 personas que están cursando enseñanzas profesionales en el Conservatorio José Uruñuela. Y ese es el debate que ha puesto encima el alcalde. Y eso hemos hecho una propuesta, creo que razonable. Tal vez no la hayamos explicado bien por la polémica que se ha planteado. Pero es decir, al Gobierno Vasco, asume tu competencia, no te marcamos ritmos, ponemos el debate encima de la mesa, ponemos las cifras, ponemos lo que aporta el Ayuntamiento y lo que aporta el Gobierno Vasco. ¿Quién es el competente? Si el Gobierno Vasco quiere asumir su competencia, no le vamos a decir que lo haga un día para otro, pero queremos ese compromiso. Que no quiera asumir su competencia, que establezca unas becas para que esos alumnos, esas familias, puedan afrontar lo que realmente nos cuesta a todos los vitorianos, que las personas que quieren estudiar danza en una enseñanza profesional puedan acudir a esos cursos cuando no son competencia municipal y es el Ayuntamiento el gran financiador.
¿Están hablando de esto con el Ejecutivo Vasco, con el Departamento de Educación?
Efectivamente, hay una reunión prevista del alcalde, creo que con la consejera Uriarte, fuerte, y es una de las cuestiones que se van a tratar, y también otras cuestiones que han sido objeto también estos días de actualidad municipal respecto de otras competencias, otra vez más, que son del Gobierno Vasco y que solo pasa en Vitoria, porque es que estas cuestiones los concejales de Bilbao y San Sebastián no tienen estos debates, porque el Gobierno Vasco allí, no sabemos por qué, históricamente asume al 100% las competencias y los ayuntamientos se destinan sus dineros a sus competencias municipales, pero en Vitoria, en la Diputación de Álava, también tengo yo esa experiencia, siempre parece que si las instituciones alavesas no ponen financiación, parece que el dinero o los recursos no llegan al territorio. Y creo que
pero
es un
el procedimiento
debate...
no tendría que ser otro. Si quieren, como ocurrió con el Conservatorio de Música, que el Gobierno Vasco asuma esta competencia y se convierta en una enseñanza reglada y regulada por el Departamento de Educación, el proceso no debería ser el mismo para el Conservatorio de Danza, porque fue una iniciativa municipal, fue una iniciativa del Ayuntamiento.
La iniciativa del Ayuntamiento fue porque corría el rumor de que si el Ayuntamiento no se movía, se iba a Guipúzcoa, una vez más, para defender que una competencia del Gobierno Vasco se quede en territorio alavés, en este caso en el municipio de Vitoria. Tuvimos que hacer ese planteamiento de, bueno, vamos a apoyar con el mantenimiento que corre al 100% por el ayuntamiento y también con el edificio que es de propiedad municipal. Esa es una aportación en especie que no estamos contabilizando y que la vamos a seguir manteniendo, por supuesto. No tenemos ningún planteamiento de dejar tirado a nadie, ni al Gobierno Vasco, ni mucho menos a las familias, tanto las de Guipúzcoa y Vizcaya como las de Álava. Por lo tanto, el Gobierno Vasco nunca nos ha llamado para decir, oye, os voy a reducir la aportación. Y sistemáticamente, los últimos 5 años, el Gobierno Vasco nos hemos enterado por los presupuestos de la comunidad que iba rebajando la financiación de una competencia que es propia. Por lo tanto, creo que ya era el momento, y además en estas circunstancias de dificultades económicas, de poner el debate en su sitio, sin perjuicio de que yo quiero trasladar ese mensaje de tranquilidad que ya trasladó el alcalde y el propio concejal Iturricha en un consejo escolar que convocó, además, abierto, para que pudiera acudir todo el mundo, fuera uno miembro de ese consejo escolar, para explicarles que en ningún caso se va a aplicar esa subida a las familias, y porque además, si miramos el proyecto del Conservatorio de Danza, se ve efectivamente que no se retira la aportación municipal y que en el capítulo de ingresos no hemos contabilizado unas matrículas con un importe superior del año pasado que supondrían ese incremento que estaríamos haciendo recaer en
las
familias.
Es decir, que retiran la propuesta.
No la retiramos, es que nunca hemos planteado un debate, pero a efectos formales, en el proyecto del Conservatorio de Danza no aparece un cero de financiación municipal y no aparece un incremento importantísimo en el capítulo de ingresos por matrículas de familias. Por lo tanto, esa propuesta no hay que retirarla. Hemos planteado un debate y estamos esperando que el Gobierno Vasco esté a la altura y asuma sus competencias con los ritmos que considere oportunos.
Aclarado ese asunto, seguimos avanzando en el tema de los presupuestos. La partida destinada al empleo crece más de un 18% en la propuesta que hace su equipo de gobierno. Es la cifra más relevante, es una prioridad para el Ejecutivo de cara al próximo año. Se va a destinar un millón de euros más, va a suponer aproximadamente. ¿En qué se va a invertir? ¿Tienen iniciativas, proyectos concretos que realmente redunden en una creación de empleo efectivo en la ciudad?
Bueno, este ejercicio 2013 ya pusimos en marcha el Plan de Empleo Vitoria en colaboración con Lanbide. Y bueno, ahí planteábamos 4 líneas de trabajo muy importantes, ¿no? Como era todo el capítulo de la formación y el empleo, el autoemprendimiento, eso es decir, lo que es el autoempleo, todas las ayudas a la contratación para posibilitar que las empresas que estén en condiciones o que tengan cargas de trabajo puedan contratar personas, y también todo lo que es la formación especializada. Creo que ha sido una buena experiencia, de la mano, como digo, con Lanbide, que es el competente en materia de políticas activas de empleo, y para el año 2014 estamos trabajando en un proyecto similar, con un incremento de los puestos de trabajo que esperamos se pueda producir con esos apoyos económicos que nos va a dar Lanbide y que también incorpora el Ayuntamiento de Vitoria. Nosotros estamos ya planteando y diseñando las propuestas que vamos a plantear a Lanbide y que creemos que van a ser pues eso, un empujón también pues para generar puestos de empleo en el municipio. Nosotros vamos a darle un esfuerzo, un empujón importante a todas las ayudas a la contratación, que este año además creo que van a tener mayor dotación de la que tuvieron este año. Vamos a incrementar a 600.000 euros la aportación para facilitar esa contratación a las empresas, rebajando los criterios, un poco aprendiendo de la experiencia de este año, y por lo tanto el Plan de Empleo Vitoria va a tener un importe superior al del año pasado, y por lo tanto también esperamos, vamos a generar las condiciones para que esos puestos de trabajo se puedan crear. Y en cualquier caso también tenemos muy claro que hay una ponencia municipal de empleo que para nosotros, para el Gobierno, es muy importante, porque ahí es donde nosotros pactamos, o por lo menos los grupos, definimos cuáles son las líneas estratégicas, qué acciones puede hacer el Ayuntamiento de Vitoria más novedosas o conocer otras experiencias que se realizan, y queremos que el empleo, que es una prioridad compartida por todos, huya del debate político y que estemos todos en clave constructiva, que es lo que nos pide la ciudadanía, y generando aquellos espacios donde el Ayuntamiento pueda ser un motor o pueda generar condiciones para generar empleo. También el Departamento de Promoción Económica tiene unos incrementos importantes en algunas medidas también para el apoyo al comercio local, que es una prioridad también para este Gobierno, y por lo tanto estamos trabajando en línea con esa ponencia de empleo y también de la mano de Lanbide, que como todo el mundo sabe es quien marca también las políticas activas de empleo en esta comunidad.
Mantienen su apuesta de crear 1.000 puestos de trabajo directos en el polígono industrial de Betoño. Mañana, por cierto, empiezan las visitas a las empresas para conocer la realidad y las necesidades de los empresarios, ¿no?
Nosotros estamos planteando, y creo que eso era una necesidad, yo creo que compartida. Otra forma son, otra cuestión es los tiempos o por dónde empezamos. Pero el polígono de Betoño está desaprovechado en este momento. Tenemos ahí un polígono, parece anclado en el siglo pasado, al que hay que darle una oportunidad. Y ahí es nuestra propuesta electoral. Nosotros hemos planteado que queremos tener un diagnóstico muy claro de lo que hay en Betoño para poder actuar con criterio y para tener la mayor garantía de éxito en esa oportunidad para el empleo que puede ser, suponer Betoño. Ha habido ya un incremento importante de empresas de cuando nosotros entramos al Gobierno a la actualidad, y por lo tanto hay un dato añadido que queremos conocer. Por eso el concejal Garnica ha planteado con muy buen criterio que hay que conocer de mano a mano, es decir, directamente. Además, el concejal se va a implicar en las visitas que van a hacer a cada una de esas 80 y tantas empresas que están en Betoño para conocer cómo están, qué se necesita, qué cambios urbanísticos es preciso realizar y, por lo tanto, con un diagnóstico compartido, poner las bases para poder generar esos puestos de trabajo. Todo hay que circunscribirlo a la situación económica en la que estamos y a los cambios que ha habido con ese incremento de empresas, que creo que hay que analizar con rigor, con seriedad, y las prisas nunca son buenas consejeras. Nosotros queremos que esta cuestión no sea objeto de debate político a 2x3, porque al final eso no aporta nada. Y los ciudadanos lo que quieren es que con Betoño hagamos algo. Y ese es nuestro planteamiento, hacer algo de la mano de todos. Y nuestro planteamiento es primero saber con exactitud a día de hoy cómo está Betoño para poder acertar con las medidas futuras que vendrán a continuación.
Concejala, empieza el frío, llega el invierno, aunque este año se retrasa, se ha retrasado afortunadamente. Suponemos que la demanda para los centros de acogida de transeúntes, de indigentes, para pasar la noche aumentará. ¿Tienen previsto ya cómo se va a abordar la campaña de invierno en esos centros de acogida?
Pues efectivamente, todos los años por estas fechas el dispositivo DAI, el dispositivo de alojamiento invernal, abre sus puertas, ¿no?, a aquellas personas que por diferentes circunstancias pues están en una situación de alta exclusión residencial y por lo tanto con el rigor climatológico que caracteriza esta ciudad, pues se ponen en marcha esos dispositivos ampliando esas plazas y también reforzando todo el seguimiento a esas personas de las que ya tenemos conocimiento en el día a día. Es decir, no es de repente conocer a personas que son nuevas, salvo algún transeúnte que pueda venir, sino que hay un conocimiento muy detallado de esas personas durante todo el año a través del equipo Urbil, que es un equipo que funciona muy bien y que conoce muy bien la realidad del municipio, como además se puso de manifiesto con el estudio que hicimos conjuntamente con las otras capitales vascas y con el Gobierno vasco, cómo los datos que manejaba Urbil eran los datos que luego arrojaron ese estudio del recuento del 18 de octubre.
Y por lo tanto, cifraban unos 35, creo recordar, ¿no?, el número de
29
personas que dormían en la calle.
Y ahí es un poco los datos que venimos manejando mes a mes de personas que duermen en la calle. Por cierto, los datos más bajos con diferencia del resto de capitales, con lo cual eso indica que tenemos una buena calidad de los servicios sociales, tenemos una buena cobertura, como también se ponía manifiesto en ese estudio, y podemos estar orgullosos de los servicios sociales que tenemos y de las personas que implementan, de los del equipo humano tan estupendo del que tengo en el Departamento de Asuntos Sociales.
¿Pero cuántas camas va a haber a disposición?
Pues como todos los años,
personas,
los dispositivos de los recursos residenciales habituales, con ese plus de esas 16 plazas que ponemos todos los años a disposición de las personas que necesitan tener un sitio donde pasar la noche. En cualquier caso, estas son las fechas. Todos los años se va retrasando porque el tiempo cada vez llega más tarde el invierno, y estamos ya muy pendientes de ese arreglo climatológico que parece que ya se nos está echando encima, y en cuanto los técnicos consideren que estamos ya en esas previsiones, anunciaremos como siempre la apertura de ese dispositivo. Le daremos también difusión para que todo el mundo lo conozca.
No se retrasará, puede ser ya suponemos, en las próximas días, pues, o semanas.
No sé, esto es una exclusiva. Yo tengo una reunión hoy para valorar, es necesaria, o sea, si lo abrimos ya, es decir, un poco ya en breve, porque ya estamos viendo cómo son las previsiones meteorológicas y, por lo tanto, yo creo que en breve, no te digo cuándo, porque al final es un criterio técnico y, bueno, yo siempre dejo las cuestiones técnicas en cuestiones que los técnicos nos comenten cuál es la fecha más apropiada.
Le pregunto también, como portavoz adjunta del gobierno de Javier Maroto, leemos hoy que Luis Cid vuelve a ser o será el próximo comisario de la policía local y junto a él vuelve también a recuperarse la figura de José Antonio Bicho como subcomisario. ¿Efectivamente son cargos que se van a nombrar de forma oficial próximamente?
Efectivamente, es una información que podemos confirmar. Alfredo Piris, como todos conocéis, es una persona con una amplia experiencia en el ayuntamiento, con un conocimiento muy profundo de la policía local, puesto que él fue uno de los artífices de cómo se gestó en su día la actual Guardia Urbana, y por lo tanto, con el conocimiento que tiene y después de haber estado estos días pulsando las necesidades que hay en el departamento, ha entendido que una de las prioridades será, pues bueno, tener un comisario, y ha entendido que hay personas de reconocida valía que además ya han tenido esa responsabilidad en gobiernos, en este caso de Luis Cid, con José Ángel Cuerde, con Alfonso Alonso, y me ha entendido que una persona que tenía ya un conocimiento importante del departamento y le ha encomendado, por lo menos en este momento, que asuma esas funciones de comisario, y creo que es una persona que tiene una amplia trayectoria y un conocimiento profundo de la policía. No obstante, ha sido una persona que ha impulsado grandes cambios como esa policía de cercanía, esa policía de barrio, y creemos que puede aportar muchísimo, y es uno de los primeros cambios que Alfredo Piris, en su calidad de coordinador, ya aporta a la policía local. Pues bueno, pues también en parte pues para dar respuesta a esa vacante que existía en torno al comisario de la policía, y bueno, creemos que es una medida acertada y por supuesto podemos confirmarla porque va a ser así.
Aunque Luis Cid tuvo también sus más y sus menos con los sindicatos de la policía local, tema que pueden resurgir esos conflictos, esos desencuentros entre la dirección de la policía y los policías locales, el cuerpo de agentes.
Bueno, ayer Alfredo Piris comunicó esta decisión, o sea, no se han enterado por la prensa. Tuvo una reunión con las personas que él consideraba con mayor responsabilidad en la policía para comunicar esta decisión y los motivos de la decisión, y yo entiendo que porque en el pasado se han tenido conflictos con los sindicatos o puede ser otro agente, no invalida a una persona. Hay que poner en valor la trayectoria, el momento, y bueno, y esos conflictos, si subsisten, habrá que reconducirlos y solucionarlos, pero no puede ser una cuestión que nos bloquee y que por lo tanto no hagamos nada porque hay una parte, en este caso los sindicatos en su día, que yo no sé si en este caso se mantiene esa posición respecto a Luis Cid, pues bueno, vamos a avanzar entre todos porque yo creo que merece la pena que avancemos juntos, y creo que esta es una buena medida y una medida necesaria.
Una última pregunta ya porque se nos agota el tiempo, señora Domaica, ¿ya hay fecha para el nombramiento de los nuevos concejales para que Iñaki García Calvo y Elena Izuel tomen posesión de sus cargos?
Pues por lo que yo sé en este momento, de lo que hay fecha es del pleno donde Encina Serrano va a dejar su responsabilidad de concejala después de tantos años en el ayuntamiento dedicado a la cultura de esta ciudad, con el gran peso y poso que va a dejar en la ciudad. Y respecto a los dos concejales, creo que estamos pendientes de la Junta Electoral. Es algo que haya habido algún cambio de última hora que todavía no estoy al tanto, pero vamos, será en breve, pendientes de esa documentación que la Junta Electoral Central tiene que remitir al ayuntamiento para poder hacer esos plenos.
Ainhoa Domaica, concejala de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, portavoz adjunta del Gobierno Municipal. Ha sido un placer tenerla con nosotros esta mañana.
Gracias. Para mí también, encantada.